cosas que pasan. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, en Canal Extremadura Radio.
Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación.
Espero que ya con esta música entren ya en situación del asunto del que vamos a hablar hoy. Es que coincide que es 5 de noviembre y para muchos admiradores de la obra de la que vamos a hablar ahora es un día especial. Nos lo va a contar Antonio Roguera de Estreveo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo andas?
Qué casualidad que ha coincidido un miércoles en los que solemos charlar sobre cómics, sobre, bueno, diferentes historias y aprendemos, y hoy coincide con una bastante interesante y de mucha actualidad, porque las máscaras del protagonista las hemos podido ver desde hace tiempo en muchas manifestaciones, entre otras cosas.
Pues sí, la verdad es que teníamos programado los temas para los distintos días y en un momento dado nos dimos cuenta de que hoy era 5 de noviembre. Dice, bueno, esto hay que cambiarlo porque no siempre coincide, como tú dices,
claro,
¿no?
Claro.
Con una efeméride como esta. Y efectivamente, hoy vamos a hablar de uno de los cómics que probablemente más haya influido fuera del ámbito de los cómics, ¿no? Un cómic que ha sobrepasado la barrera, digamos, de los tebeos y se ha metido, bueno, pues en la política, en la sociedad y no creo que haya nadie que no conozca la máscara de Guy Fawkes, ¿no? La máscara que identifica la historia de este cómic, aunque no sepan de dónde viene, pero todo el mundo la ha visto, eso seguro.
Sí, esta máscara de Guy Fawkes es, bueno, porque fue arrestado, bueno, está basado, es un personaje real que fue arrestado un 5 de noviembre de 1605, cuando tenía pensado detonar unos explosivos en el Parlamento de en Gran Bretaña, bueno, en Inglaterra. Bueno, era un señor, tenía 35 años, o sea, para aquella época, porque estamos hablando de 1606, en Londres, 35 años ya era una persona hecha, ya tenía una edad.
Sí, bueno, de hecho era un ex soldado, había sido militar y tenía conocimientos para lo que estaba haciendo. Este hombre fue un católico que tenía quejas justificadas, digamos, contra el rey de Inglaterra y la política que se estaba siguiendo de persecución hacia los católicos, e idearon un atentado que, bueno, de haberse llevado a buen término, probablemente habría cambiado la historia de Inglaterra y yo diría casi que de Europa, ¿no? Hubiera sido las Torres Gemelas del momento, ¿no?
Yo creo que por lo que has explicado,
los sótanos del Parlamento, y a este hombre lo pillaron con la mecha en la mano, prácticamente a punto casi de conseguirlo, pero no lo consiguió. Si lo hubiera conseguido, pues probablemente la historia habría cambiado mucho, ¿no? Porque estaba de por medio, pues, todo el tema de la separación del Papa, la Iglesia Anglicana, diferente de la otra, en fin, la cosa estaba por ahí, ¿no? El rey se alegró mucho de librarse. Y entonces instituyó, digamos, propuso esta fiesta que hoy se celebra en Inglaterra. No es una fiesta, digamos, en la que los ingleses dejen de trabajar, pero se sigue celebrando. Es la Bonfire Night, es la noche de las candelas, podríamos decirlo así. Y queman muñecos de Guy Fawkes y de otros personajes de actualidad. Si quisiéramos compararlo con las fallas, pues podría ser algo, digamos, que no lo puede recordar, ¿no?
Pero yo creo que con lo que has contado la gente ya puede entender por qué una máscara como la que él llevaba, una máscara de este personaje, de la que después hablaremos, la hemos podido ver en manifestaciones y en protestas, ¿no? Porque el motivo por el que protestaba este hombre pues también era algo muy similar a lo que podemos trasladar al día de hoy. Descontento general con los gobernantes.
Sí.
Y de ahí a esa máscara.
Sí, el símbolo que ha quedado, digamos, universal, aunque cada uno luego lo interprete a su manera,
claro.
Siempre puede ser equívoco, ¿no? Pero el símbolo, digamos, se resumiría en lucha contra la tiranía. Sería un poco lo que representa esta máscara, que la hemos visto mucho utilizada por todos los movimientos de indignados, aquello de Ocupa Wall Street, el 15M en España, También le hemos visto en el colectivo este de hackers de Anonymous, que lo han utilizado un poco como símbolo suyo. Y lo que quizá mucha gente no sepa es que esta máscara, aunque recuerda a Guy Fawkes, pero es un invento de un TVO. Es un TVO de los años 80, de un guionista que es prácticamente el guionista más importante de los últimos 30 años, que es Alan Moore, el guionista de Watchmen, de La Cosa del Pantano, de From Hell, la historia ya del Destripador. Es decir, quizá seguro uno de los grandes guionistas que ha dado este arte, que es el cómic, y entre los dos, tres más importantes de los últimos 30 años, sin duda, ¿no? Y David Joy era el dibujante que, digamos, probando y experimentando, pues en un error, un equívoco, así lo cuenta él, pues intentando hacerle el bigotillo a la máscara del personaje, pues le quedó una sonrisa, y con esa sonrisa les pareció bien, porque al fin y al cabo el personaje estaba un poquito loco, y bueno, pues estas cosas del arte, ¿no? Que a veces por casualidades ha quedado un símbolo, pues, que se ha hecho muy famoso, ¿no? Y que ha saltado, pues ya digo, fuera del mundo del cómic.
Bueno, y de la ciencia, ¿no? Que a veces por casualidad se hacen grandes descubrimientos, pues sí, en el arte, pues también ocurre. Vamos ya a esos años 80 y ese V de Vendetta, que se ha convertido también en un cómic de culto como lo es Watchmen.
Sí, luego ya se hizo más famoso por la película del año 2006. Pero bueno, habría que recomendar el cómic porque la película no deja de ser una versión reducida o simplificada de todas las sugerencias que podemos encontrar en el cómic, que es mucho más rico, digamos, ¿no? Bueno, pues una historia de ciencia ficción, podríamos decir, de ciencia ficción con una temática política muy importante, en la que se planteaba que había habido una tercera guerra mundial a finales de los 80. Inglaterra había sobrevivido más o menos a esa guerra mundial, sumida en una gran crisis, y la guerra mundial había propiciado el surgimiento, pues, de un régimen bastante fascista que nos recuerda a 1984, de Gran Hermano, el control de los ciudadanos, la vigilancia constante, Fahrenheit 451, el Conde Montecristo. Todas estas, digamos, referencias literarias las encontramos reflejadas en esta obra, que nos cuenta la historia de un terrorista bueno, vamos a decirlo así. Es un represaliado por ese régimen que fue torturado, pero que en un momento dado escapó, y que defiende una revolución anarquista a base de cometer una serie de atentados contra el gobierno, intentando, digamos, poner de manifiesto ante los ciudadanos que están bajo una tiranía, cosa que los ciudadanos pues no siempre perciben, ¿no? Y bueno, se inspiraron en el personaje de Guy Fawkes, y a partir de ahí pues se crea esta historia que es muy recomendable, porque la verdad es que cualquiera que le guste la literatura, cualquiera que le guste un poco el tema de la política, de la lucha contra el fascismo, todo esto, pues va a encontrar un montón de, digamos, de inspiración, ¿no? Y de cosas interesantes en esta obra, porque Alan Moore es así, él te va metiendo muchas referencias a distintas obras literarias, y es bastante interesante en ese sentido, ¿no? A veces tienes que tener un poco la Wikipedia al lado para ir consultando alguna que otra cosa si quieres sacarle todo el provecho.
Sí, porque es un cómic no para niños.
No, en absoluto. Incluso el dibujo podríamos decir que es poco atractivo. Es un dibujo como desgastado, casi como de fotocopia. Está bien, yo creo, utiliza muy bien el contraluz y está a tono con la historia. Pero es un dibujo que en principio hay que reconocer que echa para atrás en un principio. Pero claro, si piensas en lo que está contando, una crisis de un país en una era postnuclear y un país fascista, pues la verdad es que encaja, ¿no? Digamos, encaja con lo que cuenta. Pero realmente te echa para atrás en un principio, el dibujo no es el más bonito. Pero claro, la historia tampoco lo es. Realmente no lo es, ¿no? Si acaso el final, en cuanto a que de alguna manera pues te plantea que es posible una revolución que nos haga salir de una situación en la que pueda haber un fascismo, ¿no? Lo interesante que tiene esta obra, en mi opinión, es que leída 30 años después es perfectamente
actual. Sigue teniendo vigencia, sí.
Claro. Si pensamos que hace el año pasado, me parece que era en verano, en 2013, cuando el caso Snowden, el libro más vendido en Estados Unidos de ese verano fue 1984, una novela de 1948 que habla sobre la vigilancia a los ciudadanos como modo de control político, y vemos la situación actual nuestra, ¿no? Es decir, la pérdida de privacidad, internet, las redes sociales, pues la verdad, bueno, es que este libro es vamos.
Sobre eso hay muchísimas teorías. Además, bueno, pues hay muchas teorías que dicen que nos leen todos los correos o que entran en un servidor y que es muy fácil tenerlos controlados y sobre todo si en esos correos van algunas palabras claves.
Sí, efectivamente.
En España también hay una ley que se aprobó con la cual nos pueden grabar se graban todas las llamadas telefónicas y es fácil recuperarlo. Otra cosa luego es llevarla a un juicio y utilizarla. Pero como medida de seguridad, también se aprobó un sistema así, por el que se nos graban, porque es por seguridad.
Sí, la excusa.
Lo que pasa es que luego ya nunca se habla de eso, es algo que se aprueba, ya nunca se habla de eso, queda como en el olvido y la gente, mucha gente, pues no lo sabe y no conoce porque, bueno, claro, todo se nos olvida, ¿no?
La conclusión es que si no nos espían más es porque no somos interesantes, digamos, a nivel individual. Pero si realmente hubiera algo que hiciera saltar, digamos, una alarma y eso lo puede, digamos, detectar un ordenador automáticamente, lo que tú decías, una palabra clave o algo que diga esta persona hay que vigilarla, oye, te puedes encontrar y hay gente que le ha pasado que al intentar entrar en Estados Unidos o en otro país, pues les han registrado, les han preguntado, incluso lo han devuelto para casa porque puso un Twitter metiéndose con el presidente de los Estados Unidos o yo qué sé, ¿no? Cosas de estas son de actualidad, ciertamente, y ese es el valor que tiene esta obra, ¿no?
Una obra que tiene, ¿cuánto? 25 años hemos dicho, ¿no?
Sí, empezó a escribirse en 1981 y acabó en 1988 en dos etapas. Si la queremos encontrar aquí en España, la publica ahora ECC, son las siglas del catálogo del cómic, que es la editorial que ahora mismo tiene en España los derechos de DC Comics, que es la editorial norteamericana que la publicó en Estados Unidos, la que culminó la obra, porque había empezado primero en el Reino Unido, en Inglaterra, y la podemos encontrar por 20 eurillos y está bastante bien. Si alguien encuentra la edición que hizo Planeta antes, casi que mejor, porque vale 18 euros y es más grande, está mejor presentada, pero esa probablemente se haya agotado ya en muchos sitios. La última edición es la de ECC.
Bueno, de todas formas es un buen regalo por 20 euros para tener un detalle con alguien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Antonio Rovira, de Estreveo, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito en Cosas que Pasan, hablándonos en esta ocasión de V de Vendetta.
Gracias a ti.
Y muchas gracias a ustedes, porque con esta música, precisamente de la banda sonora de esta película, nos vamos, les dejamos en buena compañía la de la radio, la de su radio, Canal Extremadura, y la de los compañeros de los servicios informativos, que ya se están colocando para tenerles informados. Hasta mañana.